Hola, 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 saludos, bienvenidos a Novelones del Rock, realidad y ficción de grandes bandas y artistas, lo que nunca se supo detrás del escenario. El episodio de hoy, el detective del glam metal. Un ex policía aclara los abusos del rock en los años 80. Recuerden, esta es la segunda parte del episodio anterior, donde hablamos del ascenso, agresión sexual y caída del héroe del glam metal, Janie Lane, y lo titulamos así, ¿quién le arruinó la vida a Janie Lane? Hoy vamos a profundizar en ese misterio y nuevamente nos acompaña Susana. Hola Susana, saludos, ¿qué historias nos tienes para hoy?
Hola Daniel, buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, hoy seguimos precisamente con la segunda parte de la historia de la trágica muerte de Janie Lane. En el episodio pasado hablamos un poco de la carrera de Warren en sus años gloriosos de glam, y también un poco en los 90s, en esos álbumes no tan glameros, más distintos, y también de la época de Janie Lane en solitario, con unos álbumes un poco, no sé, como que no tuvieron tanto reconocimiento, como más infravalorados. Entonces, pues hoy retomamos esta historia en la que íbamos.
Bueno, pues saludos, Master y Susana, para Jan, buenas noches. Y hoy vamos a estar un poco más, como tú lo dices, enfocados en esa música desconocida, más hacia los años 90, que no son los éxitos, que no son los videos, que es otro tipo de material. Y bueno, este es el resumen del episodio anterior. Es tan sustanciosa la historia, involucra el glam, involucra esta muerte de este artista, que vale la pena hacerle estos dos episodios. El resumen: en 2011, el cantante de Warren, Janie Lane, aparece muerto en un hotel en las afueras de Los Ángeles. El informe policial dictamina intoxicación aguda por alcohol y un detective es asignado al caso y se obsesiona por descubrir qué hay detrás. Se sabe que una cámara de seguridad muestra a otra persona dejándolo en el hotel y también hay una llamada al 911 que puede dar pistas de que más allá de una intoxicación o algún accidente puede haber otros involucrados. Esta es la historia del detective Harry Detz, que inicia una obsesiva búsqueda de los responsables, que lo lleva a la iglesia donde se celebró el oficio religioso para un poco hacer un homenaje a Janie Lane, y allí están dos de los sospechosos que tienen además el descaro de asistir. Y recuerden, en el episodio anterior lo dijimos, dos hombres murmuran que por fin su secreto está a salvo. Ya retirado, hablé con el detective Detz en Nashville, Tennessee, y hoy vamos a contar lo que nos dijo y muchas más historias.
Vale, sí, claro, así es. También en el episodio pasado hablamos un poco sobre el libro de Bobby Brown, quien fue la esposa de Janie Lane, en donde ella indica que Janie Lane le dijo que en el 82 había sido violado por un famoso y por su manager. Y pues digamos que esto nos puede dar a entender un poco de por qué esos años como tan tristes y esa muerte tan trágica, quizás de Janie Lane, por este tipo pues de tragedia a la que se vio pues sometido y a la que fue víctima. Y sí, eso es lo que hablaremos el día de hoy.
Bueno, y también quedamos en el capítulo anterior, nos enfocamos mucho en ese grandísimo álbum que fue Dog Eat Dog, el cual escuchábamos una parte de esa primera canción, que es casi trash, es un álbum muy variado, infravalorado, y lo que vino después, que tal vez muy pocos conozcan, porque fue una época oscura, especialmente a estas bandas que venían de ese movimiento del glam.
Claro, sí, inclusive muchas bandas dieron un giro total a su enfoque y a su música. En el caso de Warren, pues digamos que pasaron del glam a unos álbumes más que tienen que ver con el grunge, como fue, por ejemplo, el que sigue después de Dog Talk, que es Belly to Belly. Es un álbum muy distinto, ahí lo vemos, sí. Es muy distinto también a lo que suena pues como Warren. Tiene temáticas que tiene que ver como con la fama, los problemas que trae la fama y perder la fama, que fue lo que les pasó, porque inclusive fue un álbum que le fue peor, que el Dog Eat Dog tuvo menos acogida, menos recepción en el público. Entonces digamos que esto pasó. Inclusive me acuerdo pensando acá, Pantera es una banda que empezó como glam y como power, y después se terminó volviendo algo totalmente opuesto. Entonces creo que ese fue el destino de muchas bandas, y así le ocurrió a Warren. Bueno, además de este álbum de Belly to Belly que estamos viendo en la pantalla, la banda igual al final termina retomando sus orígenes, y después de este álbum saca uno que es como de covers, que se titula Under the Influence en el 2001, y tiene temas propios, algunos, apenas dos temas propios que se llaman Subhuman y Face, pero digamos que sí fue, como decíamos, una banda que tuvo que cambiar su género como por lo que estaba demandando la industria. Pero retomando como la historia de Warren y lo que fueron, pues lo que son con el glam y demás, en el 94 Jani Lane vuelve a la banda. Recordemos que Jani Lane se había retirado en el 93 y había sacado el álbum del que hablamos la vez pasada. Bueno, no lo sacó, de hecho lo trabajó y nunca salió oficialmente al público, que fue el álbum Jabberwocky, del cual escuchamos una canción la vez pasada, en el programa pasado. Y pues digamos que entonces vuelve, apenas duró un año fuera de la banda, vuelve a Warren y sacan un álbum que también es muy distinto, que se llama Ultraphobic en el 95, que tuvo menos éxito que Dog Talk, y también era con la intención de cambiar el estilo, con tener una temática distinta en sus letras, más tirando hacia el tema del grunge, aprovechando como el divorcio que había tenido con Bobby Brown, unas letras digamos un poco más melancólicas, más sentidas de lo que normalmente sería el glam. Y pues vamos a escuchar precisamente una canción de este álbum como tan longero, que se llama Family Picnic, que mezcla como coros y tiene una instrumentación más, evidentemente más grunge, que se asemeja a este movimiento de Seattle.
Adelante, ya volvemos en Novelones del Rock.
Yeah.
De regreso, novelones del rock y buena canción que tal vez muchos no conocieron, como en estos días veía en las redes sociales, cuántas personas después de que se va Sebastian Bach de Skid Row, cuántos se siguieron interesando por la banda, conocieron los siguientes álbumes, lo mismo pasó con tantas bandas de esta época y del glam. Bueno, regresamos a novelones del rock, buena canción. Y tal vez mejor que algunas de las que llegaron al número uno en esos años. Pero es que hacia esa época, 94, 95, nadie les creía hicieran lo que hicieran. Y bueno, nos vamos ahora a Nashville, Tennessee, en el año 2022. Me entrevisté con el detective Harry Detz, que ahora vive en Nashville, lleva una vida tranquila, así, habiendo sido policía jubilado de la policía de Los Ángeles. Y sin embargo, por cuestiones de trabajo, se obsesionó con la tragedia de Janet Lane y ha seguido investigando por su cuenta la pista de la agresión sexual. Y se dice que no descansará, dice él, que no descansará hasta encontrar a los culpables. La extensa conversación con este ex agente de policía se da en el Johnny Cash Barbecue en la concurrida Tercera Avenida, que es el corazón del movimiento artístico y turístico de la ciudad de Nashville. Por cuestiones de anonimato, algunas de estas imágenes han sido recreadas con inteligencia artificial. Uno de ellos soy yo, y el otro, el de esa melena todavía que conserva el detective Harry Detz en algún bar de Nashville. Bueno, él es, hablamos de los 80, del glam, de las canciones, y él realmente más aficionado al folk y al country, pero se ha vuelto muy conocedor del rock, y estas son algunas de sus declaraciones. Nos dice que cuando fracasa el álbum Dog Eat Dog, del que hablábamos, Janet Lane queda con muchas deudas y se va a Orlando, Florida, bastante desilusionado de la música, y allí abre un bar ante la inminente ruina y el rechazo que sufría de la industria. Abre un bar llamado Sunset Strip, como esa calle famosa de Los Ángeles, donde intentó un poco rehacer su vida. Algunas veces se subía al escenario a cantar con la banda de planta, invitaba a otras bandas y trataba de llevar una vida tranquila. Pero una noche de sábado hasta allá llegaron a atormentarlo sus agresores. Recuerden, en el año 92, un famoso músico que estaba muy de moda, que estaba en los número uno, y su manager, él le confiesa a su esposa que lo drogaron y lo violaron. Y se da una conversación un poco escabrosa, que se acercan los tipos y le dicen, ya no te ves tan lindo como hace 10 años, te falta cariño, muy burlones. Y otro dice, ja, pues deberíamos recordar viejos tiempos los tres. Y era un tormento y un tormento permanente que no cesaba. Bueno, Janey le confiesa a Bobby Brown que en 1992, en 82, perdón, dos tipos muy famosos lo drogan y lo agreden sexualmente. Los años pasan para todos, pero el deterioro físico que él sufría en ese momento ya era notorio, ya lo vemos subido de peso, ya lo vemos con bastante deterioro físico que ya también mostraba sus adicciones.
Claro, y ahí es cuando empieza pues como todo en picada y la recaída. Con precisamente este cambio que les impactó tanto a Warren, el cambio en la industria, a Janet Lane, pues esta tragedia que le pasó. Pero entonces vayámonos al 2003, donde Janet Lane saca el que sería su álbum debut, porque como decíamos, Jabberwocky nunca fue lanzado oficialmente al público. Entonces en el 2003 sale el álbum que se llama Back to One, el álbum debut de Janet Lane que estamos viendo ahí en la pantalla. Pero a diferencia de lo que es este álbum de Jabberwocky, el que nunca salió, este tiene un sonido más, digamos que más lo que se esperaban los fans de Warren, tiene un sonido más, menos experimental, menos grungero, más hacia lo que sería el sonido original de Warren, tirando hacia lo que sería el power pop y las baladas clásicas de lo que es Warren. Lamentablemente, ¿qué pasa? Que al poco tiempo, como lo veníamos adelantando, Janet Lane es admitido a un centro de rehabilitación por el abuso de drogas, y en enero del 2004 lo que termina pasando es que abandona a Warren como banda. Janet Lane abandona a Warren y no obstante intenta después de salir otra vez conformar la banda, Warrant, pero con otra formación, otra agrupación, y pues por batallas legales, obviamente los miembros se lo impiden, pero pues digamos que igual sigue sacando su música. Escuchemos lo que sería Oh Yeah de este álbum.
Bueno, regresamos a Novelones del Rock. Hoy en nuestra historia, el detective del glam metal. Un saludo a Moni Kraus, que nos dice un saludito grande. Salud. Bueno, gracias por acompañarnos. Y bien, seguimos con la historia de este detective. Olfato de sabueso, olfato de detective, les dice que algo en aquella iglesia donde se celebraba esa misa por Janet Lane, algo, ahí estaban los culpables, y él empezó a seguir las pistas que además le daba su oficio de policía. Cantante famoso y manager famoso del heavy metal en el año 1982. Eso sería un año realmente histórico para la música, y estas dos personas se aprovecharon de la ingenuidad, de la ambición de un atractivo jovencito en busca de fama. Pueden ser cientos los sospechosos, y Bobby Brown en su libro ha dicho en varias entrevistas que nunca va a revelar el secreto, pero el detective Death sí está dispuesto porque quiere recompensas. Ahora, después de que subimos en el bar en Nashville, nos vamos al estudio del detective, que es como también muy policíaco, como el típico estudio donde a pocas cuadras de esa zona turística está lleno de fotos de músicos, carátulas de discos, letras de canciones pegadas en un corcho. Al estilo de su trabajo forense, sigue buscando la prueba y las pistas para reabrir un caso. Es una es tal vez obsesionado ya en sus años de retiro con estos casos. En un estante están viejas revistas del año 1982, por ejemplo, la Hit Parader, la Kerrang Magazine, que son las dos revistas, digamos, más representativas de esos años, donde salían, pues, como pueden ver acá en la carátula, en las imágenes, estaban los artistas de moda que sonaban en esos tiempos, y que Susana nos va a hacer un panorama luego, más adelante en la sección. ¿Qué nos puedes adelantar un poco de eso, Susana?
Claro, precisamente hablaremos un poco de lo que son el 82 y también, digamos que cómo hubo otro surgimiento, otro movimiento en la música, como lo sería este tema del New Wave. Entonces, así como en los 90 fue el grunge, en el 82 fue el New Wave, que digamos que se convirtió en uno de esos sellos, de esos sonidos icónicos de los 80, pero pues ya hablaremos un poco más de ello más adelante.
Bueno, y también vemos la imagen del detective, realmente fotos pegadas por todas partes, letras de canciones, obsesionado también con otras muertes que ha habido en la música y en cantantes y músicos de glam, que también lo vamos a hablar. Bueno, ha estudiado las letras de las canciones, este ex policía ha estudiado las letras de las canciones de Gianni, donde además de temas superficiales y festivos propios del género y de la época, ya dijimos que no íbamos a poner Cherry Pie, lo hablamos en el programa anterior, pero en algunas canciones también hay pistas sobre su drama, como una canción que se llama All My Bridges Are Burning. Allí habla de que no hay retorno, insinúa las adicciones y las horas encerrado cuando se recluía en esos momentos de crisis. Es casi la canción premonitoria de lo que pasó unos años después. Cada que entraba en crisis se recluía en ese motel para que no lo vieran sus hijas. Y la canción más o menos tiene una letra que dice, traducida, toda la noche, Dios odia estar solo, no ha visto ningún sol en 3 días. Cada vez que se reduce puedes escucharlo decir, todos mis puentes se están quemando, no puedo siquiera, ni siquiera recordar mi nombre. Casi, casi que sería su testamento, y como la letra de esa canción, así vino a morir. Bueno, pero esa pregunta, ¿qué pasaba en ese año tan importante para el rock 1982, que también es la desgracia para Gianni Lane? Nos va a dar algunas pistas cuando regresemos, y al regreso, pues ya lo dice Susana, vamos a tener un completo panorama de esa época. Vale la pena escuchar esta canción, que es como premonitoria, el gran testamento, el anuncio de lo que podría ser su trágico final en Novelones del Rock. Ya regresamos. We'll be right back. Bien, novelones del rock. 1982 nos interesa este año porque quienes le arruinaron la vida a Janet Lane en ese año estaban en su momento cumbre, así que es probable que sea fácil seguirle la pista y hacer que paguen por ello. Susana nos va a preparar un panorama muy interesante de este 1982 en la música.
Claro, sí, el 82 es un año que, como decía anteriormente, como adelantándome un poquito, es un año que le da ese sonido distintivo a los 80. Fue un año para la música de muchos cambios e innovación en el sonido, en el género, porque se da lo que se llama esta segunda invasión británica. Recordemos que la primera invasión británica se dio a mitades de los 60, en donde pues muchos artistas de Reino Unido se dieron a conocer en todo el mundo y empezaron a encabezar esas listas de álbumes y de canciones más sonadas. Entre estas bandas reconocidas están, por ejemplo, The Beatles, The Kings, The Who, los Rolling Stones, que precisamente empezaron a darse, sí, o sea, como su cabida en el mundo de la música, que anteriormente era como más que todo americana, y fue con estos años que se dio esta invasión, esta ola británica. Pero entonces en el 82 lo que pasa es que llega esta segunda invasión británica, que también, como se decía pues en la primera, es una oleada de artistas de Inglaterra que lo que hacen es que introducen un nuevo sonido. Un sonido muy distintivo de los 80, el tema de los sintetizadores, que pasa a ser algo pues muy utilizado en todos los géneros, desde el rock, desde el pop, el metal inclusive a veces, y algunas bandas pues como que fusionan géneros. Este fue un sonido muy distintivo y se llamó el New Wave, y es algo que se le dio mucha importancia y se volvió tan famoso precisamente por los videos que pasaban en MTV en ese año. Se me viene a la mente, por ejemplo, Dire Straits, que es rock, con Money for Nothing, que tiene como ese sonido de los sintetizadores, muy a lo New Wave. Pero bueno, digamos que algunos de los artistas más reconocidos de este movimiento fueron Duran Duran, Spandau Ballet, Culture Club, The Human League, pero no obstante, digamos que estos artistas no son propiamente tan del rock, tan del metal. Aún así, hubo canciones muy icónicas que salieron en el año 82 de otros artistas que ya tenían fama anteriormente, como lo es I Love Rock and Roll, de Joan Jett con The Blackhearts, salió en este año, en el 82. Y Judas Priest, por ejemplo, saca su álbum Screaming for Vengeance, que ahí los estamos viendo. Scorpion saca su álbum también muy famoso Blackout. Y Iron Maiden saca de los álbumes más famosos que tienen toda su carrera y de los más famosos en el metal, que es The Number of the Beast, con canciones tan conocidas como precisamente The Number of the Beast, Children of the Damned, Run to the Hills y Hallowed Be Thy Name. Y pues digamos que veamos un poquito de lo que es esta época con Screaming for Vengeance de Judas Priest.
Gran año ese 1982 para el rock y el metal, casi que se juntaron los planetas, y creo que también vale la pena ver otra muestra de la intensidad de esa época. Es que todo jovencito quería ser estrella de rock y del metal, así como hoy en día tal vez muchos quieren ser influencers y cantantes de reggaetón, pues creo que en las épocas, cada época tiene su énfasis, Y en ese momento, en ese año, muchos se aprovecharon de eso, como fue en el caso de Jenny Lane. Veamos otra pequeña dosis, y esto es nada menos que La Doncella también en el 82. You're right.
Uf. Qué gran álbum. Eso solo me hace estar muy contenta de que voy a verlos en este año, porque fui de las primeritas que compró boleta y estoy demasiado feliz de saber que le voy a cumplir a la Susana que desde chiquita los he escuchado. Pero sí, gran álbum, súper icónico para la música. Pero pues retomando con el hilo conductor en el que íbamos, en este año es muy curioso que en este movimiento del New Wave, en los diferentes géneros, tanto el rock como el metal como el pop, vemos esta cultura del glam. Vemos que los artistas manejan una estética muy vanidosa, tienen pues como el tema del maquillaje está muy presente, tienen actitudes provocadoras. Por ejemplo, lo que sería Rob Halford con Judas Priest, con la temática del cuero y esta cultura del BDSM, cosas que podrían ser muy, muy glam. Y vemos también mucha androginia, precisamente con este maquillaje y con estas facciones que son como más, digamos que de ambos géneros, que se podría pensar que son algo más femenino. Eso es algo que se dio mucho en esa época. Por ejemplo, se me ocurre Boy George. Se me ocurre, por ejemplo, la banda que estamos viendo, Hanoi Rocks, que maneja pues como esta estética del glam. Y precisamente ya que tenemos a Hanoi Rocks ahí en la pantalla, no quería dejar pasar este álbum, Oriental Beat, porque digamos que es un álbum de la cultura del glam que no está muy, muy reconocido, que está un poco infravalorado. Es un álbum que es muy icónico y que muchas personas, digamos, que no lo tienen en cuenta, no tienen en cuenta esta influencia de Hanoi Rocks en el glam y para otras bandas, porque inclusive Hanoi Rocks ha sido citado como influencia de lo que sería Guns N' Roses y de Rat, que son bandas bastante importantes y digamos que mucha gente no les habla de Hanoi Rocks, no saben quiénes son. Inclusive Alice in Chains ha hecho covers de Hanoi Rocks, que eso es otro género totalmente distinto, para que veamos la importancia de esta banda finlandesa. Este es un álbum que salió en el 81, se lanzó en el 82, y pues le pasó algo similar a lo que le pasó a Dog Eat Dog de Warren, que fue un álbum que no recibió como tan buena crítica y que ellos mismos decidieron relanzar después, por ahí en el 2022, porque dijeron que la mezcla no les había gustado y fue un álbum que, digamos, que se apreció más con los años que cuando salió en el 82. Entonces, escuchemos lo que sería Motivating de este álbum Oriental Beat de Hanoi Rocks.
They call me the Cosmic Ted. And I might was quite psychedelic, so they call Mike the Flashing Psychedelic Kid. And that's what it's all about.
Thank you.
Bien, novelones del rock. Hoy Susana nos ha llevado un fantástico recorrido por el glam, los 80, el año 1982, tan definitivo para la música. Y seguimos hablando del detective y del glam. Pero antes también quería hacer el comentario, Hanoi Rocks, realmente influyente. Se cruzan los caminos. Hace algunos episodios hablábamos de ese fatal accidente donde muere su baterista en el accidente en el carro de Vince Neil, de Motley Crue, cuando tal vez iban a dar el salto a la fama junto con ellos o reivindicarse en el éxito que merecían haber tenido. Y obviamente desde ese momento la banda entra en picada, que ya es la carrera en solitario casi que solamente su cantante. Pero podemos ver que años atrás ahí estaba un poco la estética que luego tomaría Axl Rose, por ejemplo. Y bueno, todos terminan yéndose a beber de las fuentes, por ejemplo, de los Rolling Stones. Bueno, la música es eso, es a tomar esas influencias. También hago un paréntesis, Metallica, en sus comienzos también se vieron muy influidos por Diamond Head. E incluso muchos, si buscan los videos, Cliff Burton y el bajista que tenía en ese momento Diamond Head usan el mismo bajo, el mismo estilo del corte de pelo, los mismos pantalones, bota, campana. Eran unas influencias bastante grandes, algunas bandas que fueron reconocidas mucho después. Bien, y volvemos a El Detective. Él dice, los negocios, los excesos del negocio del rock en los 80, eso va a ser una caja de Pandora. Hubo violaciones, hubo abusos, discriminación, misoginia, homofobia, estafas. Pero hasta el momento hay como un pacto de silencio que poco a poco se va rompiendo, así como ha pasado en el cine. Eran unos años muy locos y se hicieron muchas extravagancias por dinero. Si alguien abriera la boca, las demandas generarían millones de dólares y el detective nos dice, yo quiero mi pedazo de ese pastel, por eso me obsesiono tanto en buscar las pistas, porque hay otros artistas que también han muerto en circunstancias similares. Pongo dos ejemplos. De Quiet Riot, el cantante Kevin Dubrow también fue hallado en un motel en una intoxicación. El guitarrista de Cinderella, que también es otra banda de glam, Jeff Lavar, apenas hace 2 años, encontrado por su esposa justamente en esta ciudad donde se hace esta entrevista, en Nashville, Tennessee, lo encuentra en su casa muerto. Y también de para terminar esa maldición del glam, nos dice el detective, también el guitarrista de Rat, Robin Crosby, también fue encontrado pues víctima de una sobredosis. Así que hay como una maldición, pero él dice, este detective, bueno, aquí recreado con inteligencia artificial mientras compartíamos un trago en Nashville, dice, yo quiero mi parte de ese pastel porque aquí hay unas demandas muy fuertes. Hubo gente que los llevó a las drogas, hubo gente que los llevó por ese camino y hay cosas que no se han aclarado y vamos a tratar de que muchos que vivieron la época se atrevan a declarar ante las autoridades. Susana, ¿cómo ves este panorama?
Sí, no, y yo creo que lastimosamente eso todavía sigue pasando en cualquier industria que implica entretenimiento. Inclusive hace poco se está saliendo, no ha salido en Colombia, pero me ha salido por otras redes sociales, un tema de unos actores en Nickelodeon que precisamente no podían hablar mucho y apenas está saliendo a la luz. Se llama Quiet on the Set y precisamente tiene que ver con abusos y cosas que sufrieron muchos que inclusive eran menores de edad para saltar a la fama. Entonces yo creo que lamentablemente en el mundo del entretenimiento no, nadie se libra de esto, no muchas personas se libran de esto. Y pues precisamente Eddie Trunk, el que era el host de That Metal Show en VH1, aquí nos dice, perdón, Lloreda 35 Live nos dice, el documental Quiet on the Set está re duro. Sí, es verdad. Sí, o sea, no me lo he visto completo porque en Colombia no ha salido, pero me lo quiero ver porque en serio están saliendo muchas cosas a la luz. Pero bueno, retomando, como decía Eddie Trunk, que tenía el programa That Metal Show en VH1, en el 2011 dijo que lo siguiente: Gianni acababa de grabar un episodio de mi programa 3 semanas antes. Fue un shock porque en esa grabación parecía sobrio y de muy buen humor. Y habló extensamente de cómo había conquistado a sus demonios. Lamentablemente, ese no fue el caso. Gianni es un ícono de la era del hard rock del MTV de los años 80 y le extrañaremos profundamente. Siento que fue muy subestimado como cantante, compositor e intérprete.
Bueno, ese es como el sentir general, subestimado como cantante, como compositor, y también muchas personas de su carácter difícil, y tal vez por todos estos traumas que traía también muchos en el momento de su muerte, dijeron, de los muertos no se habla mal, yo prefiero no dar declaraciones, eso también hay que decirlo, no era que le cayera bien a todo el mundo, también una persona difícil, y tuvo pleitos con su banda. Y el detective de Eds nos dice, de tanto investigar, poco a poco me fue gustando esa música, encontré cosas buenas, pero también mucha basura. Todas esas bandas que realmente hicieron que la música cambiara y que llegara el grunge y todo eso, pues también tenemos que reconocer que no todo eran buenas canciones, también hubo imitadores que hacían mucha basura. Y nos dice, en el camino me volví un fanático de Lane y a estas alturas, mira esto, lo siento como mi hijo. Y no descansaré hasta ver estos tipos mordiendo el polvo. Entonces es realmente una obsesión y pues es el sentir de muchos fanáticos. Bueno, pues novelones del rock, ha sido pues esta la segunda parte de tratar de darle claridad a todo esto que pasó con este panorama de la música. Pero el grandísimo Jenny Lane tiene el respeto y el cariño de millones de fanáticos en todo el mundo. Sus canciones han significado algo especial para dos generaciones, tal vez ya tres. Y más allá de la estética propia de la época que le tocó vivir, por la cual algunos lo rechazan, pues está su música. Hay un músico extraordinario, compositor de muchos quilates, también esposo, padre, amigo dedicado. Y hoy tratamos de redescubrir lo que fue su vida atormentada, su drama, pero sobre todo su enorme legado para millones de personas.
Bueno, y pues así es que nos despedimos, intentando hacer un honor a lo que sería precisamente este músico tan infravalorado. Muchas gracias a todos los que nos vieron en Novelones del Rock. Y precisamente vamos a quedarnos con una canción que hace parte, digamos, de este legado de Jenny Lane, que precisamente tiene que ver con su hija Madison Lane, que heredó esta maravillosa voz de Jenny Lane. Esto es Stronger Now.
Quisiera un segundo antes de que Wallace nos ayude con la canción, pues cerrar con esta frase. Bueno, precisamente, pues creo que tal vez ningún padre quiere que su hija pase por lo mismo de su carrera, tal vez no será posible, pero Madison Lane realmente canta muy bien y está haciendo como sus primeros pinos todavía, es una niña muy joven y sé que lo va a hacer muy bien, pero tal vez no entre a repetir los pasos de su padre. Me distraje acá con un mensaje de Jan Master, nos vas a dejar con Sil Hanger. Traducción, por favor, ahí sí me corchó.
Que si los vamos a dejar en punta con la historia.
Ah, ok. Ok, ya nos despedimos, gracias también por el mensaje. El rock con su gloria y con su tragedia siempre es un novelón. Entonces, para cerrar, no se pierdan a la hija de Jenny Lane, pero los seguimos invitando a los episodios de Novelones del Rock todos los lunes a las 8 de la noche y en el transcurso de la semana, martes, miércoles y jueves, todos los programas de Rol de Radio. Entonces, Madison Lane, que le heredó la maravillosa voz, Stronger Now, Novelones del Rock, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Away like sand through
love's a-